Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de un terremoto que ha tenido lugar en el sur de la provincia de Granada y que se ha hecho sentir en la costa granadina esta madrugada. También les contaremos las últimas novedades, cómo marcha la labor de ensanchamiento del vial entre el TH1 de Salobreña y La Guardia. Otros temas de los que hablaremos tienen que ver con un taller sobre prevención de incendios forestales que tendrá lugar el próximo lunes aquí en la villa. Temas vinculados también al ámbito electoral, en este caso la Junta Central Electoral, que ha reprendido al consejero de Sanidad por un acto realizado aquí en Salobreña y otro también en Motril. Más asuntos que pasan por la llegada de un exclusivo velero crucero al puerto motrileño. Les contaremos sobre otros temas, también de ámbito electoral, temas que además desde lo sociocultural también tienen gran interés. Por ejemplo, una iniciativa que ha tenido lugar por parte de alumnos de Elías Mediterráneo, en este caso a través de su aula de radio. Más cuestiones, el Día de la Cruz tendrá una fiesta en el barrio de La Loma. Les contaremos sobre los mayores que han viajado a Roquetas con motivo de sus bodas de oro y de la Gala Internacional del Día de la Danza que va a tener lugar, o la Gala por el Día Internacional de la Danza, mejor dicho, que va a tener lugar en el auditorio este fin de semana. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en estos titulares. Registrado un terremoto de 3,5 que se ha notado en toda la costa tropical con epicentro en Jaena. Las obras de ensanchamiento del vial que conecta Salobreña y La Guardia entran en su etapa final con la finalización del asfaltado. La vía alberga este lunes un taller de concienciación y prevención ante incendios forestales. La Junta Electoral Central considera que el consejero de Sanidad vulneró la neutralidad en periodo preelectoral con sus visitas al nuevo Centro de Salud de Salobreña y al Hospital de Motril. El velero de lujo Club Med 2 hace su primera escala en Motril en su ruta por el Mediterráneo. El PSOE se compromete a recuperar las especialidades perdidas en el Hospital de Motril. Abierto el plazo para solicitar ayudas al alquiler joven y afectados por el incendio de Peña Escrita en Almuñécar. El IES Mediterráneo convierte la Feria del Libro de Granada en su aula de radio. Salobreña reivindicará las raíces del Día de la Cruz en el barrio de La Loma. Los mayores de la villa viajan a Roquetas de Mar para celebrar sus bodas de oro. Y el auditorio de Salobreña acoge la décima gala del Día Internacional de la Danza con más de 130 participantes.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Un terremoto de magnitud 3,5 con epicentro en Jaena, en la comarca de Alhama, ha sido sentido esta madrugada por la población de buena parte de la provincia, incluida Salobreña y resto de la costa, aunque sin provocar daños. Así lo ha informado el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Este servicio ha atendido esta madrugada varios avisos de distintos puntos de la provincia granadina e incluso de la zona de Torrox, en Málaga, alertando de haber sentido un temblor, aunque sin que se hayan registrado ningún tipo de daños personales ni materiales. Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional, el terremoto se ha registrado a las 6:06 de esta madrugada con epicentro al este de Jaena, magnitud de 3,5 y una profundidad de 12 kilómetros. En Salobreña se ha hecho sentir con grado de intensidad 2, aunque en otras zonas del municipio, como en el Monte de los Almendros, la intensidad ha sido de nivel 3. Esos mismos parámetros son los que se han registrado en diferentes localidades de la costa tropical. El renovado camino que une Salobreña con La Guardia va tomando nueva forma con la conclusión del asfaltado del tramo de vía que se ha ensanchado desde el final de la urbanización del TH1. Por estos días se están colocando los pivotes de madera que separarán la calzada de la zona peatonal, cuyo firme irá pintado de un color diferente. El vial pedestre, que ocupará la franja sur del camino, contará con bancos en su margen izquierdo, mientras que servirá además de acceso, también peatonal, hacia el nuevo aparcamiento para residentes que se ha habilitado en La Guardia. Con esta actuación se ha ampliado el ancho de la carretera de 4 a 6 metros, dando mayor comodidad para el doble sentido circulatorio, además de la reserva del paso peatonal de 2,20 metros de anchura. Las obras incluyen además una nueva iluminación, señalización y quitamiedos en el margen derecho. Según afirma el alcalde de la villa, Javier Ortega, la finalidad de estas obras es mejorar la seguridad del tráfico rodado y peatonal de esta zona, muy transitada por los vecinos de Los Anejos para sus desplazamientos. Vamos a escuchar a Javier Ortega.
La parte peatonal, sobre todo, que es la que más nos estamos centrando ahora, la que más nos preocupa y la que estamos comenzando en estos momentos, que consiste, pues, hasta ahora hemos visto un ancho bastante considerable, que parecía que todo era como una vía rodada, sin embargo, de todas las vías rodadas se quedan 6 metros de circulación de vehículos y 2 metros 20 para circulación peatonal. Se está haciendo la separación mediante balizas de madera que van a ir complementadas con bancos cada X distancia. Aparte de, evidentemente, tener una delimitación distinta o una señalización distinta con el cambio de color del firme. Y ya enlazamos con el camino peatonal que se ha abierto nuevo, que da acceso a nuevo aparcamiento que se ha habilitado en la zona de La Guardia para los residentes.
Con un presupuesto de 266.000 euros con cargo a los planes de obras de la Diputación, en esta primera fase se llegará hasta la entrada a La Guardia, mientras que en una segunda se pretende prolongar el ensanche de la calzada hasta La Caleta.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Bajo el lema Enciende tu conciencia y apaga el riesgo, el próximo lunes 27 de abril se celebra en Salobreña un taller de concienciación ambiental que abordará los derechos y deberes de la ciudadanía en la prevención de incendios forestales, previsto para las 5 de la tarde en la sala de seminarios del Ayuntamiento. Venimos de un verano pasado en el que se sufrieron muchos incendios forestales en Andalucía, por lo que el objetivo de esta acción es reforzar la cultura preventiva y la responsabilidad ciudadana frente al riesgo de este tipo de siniestros. Lo que se pretende es acercar a la población información clara y práctica sobre cómo prevenirlos, así como sobre las causas más frecuentes y riesgos según las zonas. La quema de desechos agrícolas es una de esas causas, por lo que se debe hacer un uso responsable del fuego, mientras que también se propone sustituir esas quemas por la trituración de restos, que no deben verse como residuos, sino como un recurso que retorna a la tierra. Así lo afirma María Jesús Cañada Jiménez, técnico de medio ambiente y encargada de impartir el taller.
Las obligaciones, entre algunas de ellas, pues sería limpiar las parcelas, hacer un uso responsable del fuego. De hecho, cuando se hacen quemas agrícolas, estas quemas se pueden sustituir ahora por la trituración de esos restos de la poda, para que así no se vea como un residuo, sino que se incorpore naturalmente de nuevo al suelo y tenga otro tipo de vida. Fomentar la economía circular, en vez de ver los residuos como, bueno, los restos como un residuo, sino verlos como un recurso. Vamos a hablar sobre cómo realizar una quema con las condiciones apropiadas. Hay que tener una vigilancia, pues tener una autorización o declaración, dependiendo de la época de riesgo.
Para realizar estas quemas se debe contar con autorización, desarrollarlas en las condiciones apropiadas e intensificar la vigilancia. También la realización de barbacoas es una causa habitual de siniestros, con lo que hay que respetar las fechas y demás normas de cada zona forestal donde está permitida esta práctica. Todas estas cuestiones se abordarán en el taller junto a las medidas básicas de autoprotección en caso de incendio. Cañada señala que Salobreña no se ha elegido al azar para realizar esta acción formativa, al señalar que es un territorio con un gran valor ambiental, con espacios naturales protegidos y con condicionantes muy específicos como el viento, la estacionalidad turística o la dispersión de los usos, que hacen que el riesgo de incendios forestales tenga una característica propia. La actividad está dirigida al público en general, con especial atención a los vecinos de las zonas interurbanas, forestales y agrícolas, así como a propietarios de fincas rústicas y sectores ganaderos y agrícolas. Para participar es necesario inscribirse, lo que se puede hacer de tres maneras: a través del código QR del cartel del evento, el correo interfaz.urbano.forestal.csma@juntadeandalucía.es o llamando o escribiendo al teléfono 613-022-572. La Junta Electoral Central avaló este jueves 5 acuerdos adoptados por la Junta Electoral de Andalucía en las que estimaba las denuncias presentadas por la coalición por Andalucía a 5 visitas técnicas realizadas por consejeros de la Junta tras el anuncio de la convocatoria electoral del 17 de mayo, así como la publicación de tweets en la red social X relativos a esta actividad. Entre esas visitas se encuentran las 2 que hizo el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, a la Costa Tropical, una al nuevo Centro de Salud de Salobreña y la otra al Hospital de Motril. Otras 2 corresponden a las visitas de la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, candidata número 1 del PP por Granada, aunque en otras provincias andaluzas. En todos los acuerdos, la Junta Electoral Central ratifica que dichas visitas vulneran las prohibiciones establecidas en el artículo 50,2 y 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la LOREG. Asimismo, el organismo ha instado a dichos consejeros a que se abstengan de realizar en el futuro actuaciones como la examinada que pudieran vulnerar la LOREG y a que extremen las precauciones para asegurar el respeto al principio de neutralidad en el ejercicio de su actividad institucional durante el curso del proceso electoral conducente a las elecciones del 17 de mayo de 2026. El consejero, como cualquier otro cargo público, puede ejercer libremente su derecho fundamental a la libertad de expresión y opinión, pero no puede hacerlo prevaliéndose de las actividades realizadas en su condición de cargo público, ha indicado la Junta Electoral Central en los acuerdos. En todos los recursos presentados a la Junta de Andalucía ha alegado que estas visitas técnicas se realizaron conforme a la normativa electoral, pues no consta que en la visita se haya hecho convocatoria de medios ni que apareciera en la agenda institucional sin que se emitiese ninguna nota de prensa. En esa línea, el gobierno andaluz ha indicado que la publicación en redes sociales se ha producido en la cuenta personal del perfil de X del consejero y, por tanto, debe prevalecer la libertad de expresión. Sin embargo, pese a estos argumentos, la Junta Electoral Central ha corroborado que varios medios de comunicación cubrieron la visita y que los consejeros realizaron declaraciones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El puerto de Motril ha recibido hoy la visita del Club Med 2, considerado el velero de crucero comercial más grande del mundo. Se trata de la primera de las 12 nuevas escalas previstas esta temporada y con tal motivo se le ha hecho entrega al capitán de una metopa y diversos regalos por parte de los representantes institucionales del destino. Con 187 metros de eslora y 5 mástiles, el Club Med 2 combina la elegancia de la navegación tradicional con tecnología moderna, gracias a su sistema de propulsión diésel eléctrica y sus 2.500 metros cuadrados de velas. Este exclusivo velero opera principalmente en el Mediterráneo y el Caribe, ofreciendo una experiencia íntima y diferenciada frente a los grandes cruceros de motor. A bordo viajan 208 pasajeros atendidos por 200 tripulantes en una travesía consignada en Motril por Motril Shipping. Su actual itinerario incluye también escalas en Málaga, Cartagena, Valencia, Tarragona, Collioure, Saint-Cyr-sur-Mer y Niza. El Club Med 2 destaca por su capacidad de acceder a puertos más pequeños y exclusivos. Aunque el yate Coru, propiedad de Jeff Bezos, supera su eslora total, el Club Med 2 mantiene el reconocimiento como el mayor velero de crucero comercial en activo. El barco sigue plenamente operativo en 2026, consolidándose como símbolo de lujo y exclusividad en el sector. Con 2.700 metros cuadrados de cubierta de teca, pasamanos de caoba y 164 camarotes de alto nivel, redefine el arte de viajar por mar en un formato más íntimo que los transatlánticos tradicionales. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha destacado la importancia de esta escala, señalando que la llegada del Club Med 2 refuerza el posicionamiento de Motril como destino para cruceros exclusivos y de alta gama. Vamos a escuchar al presidente de la Autoridad Portuaria, es José García Fuentes.
Es un buque con unas características muy especiales, dotado de instalaciones de mucho confort, una gastronomía de estrella Michelin, en definitiva, bueno, pues un buque de altas prestaciones, ¿no? Para nosotros esta temporada es una temporada importante, ¿no? Porque estamos batiendo todos los récords del puerto de Motril y el tener buques de esta singularidad, de esta categoría y buques boutique de gran lujo, pues creo que está dentro de esa acción comercial que hemos ido desarrollando durante estos años previos para conseguir este tipo de buques que tienen un retorno muy importante para el destino.
A bordo los pasajeros disfrutan de una experiencia completa, gastronomía de alto nivel con menús firmados por Ferrandi y París, espacios de bienestar, actividades náuticas y camarotes con vistas panorámicas al horizonte. A la recepción de este buque en su primera escala ha acudido además, en representación de la Diputación Provincial, el director general del Patronato de Turismo, Manuel Muñoz, quien ha destacado la importancia de la actividad crucerística dentro del plan estratégico de la provincia.
Para el Patronato Provincial de Turismo, los cruceros es una herramienta más para captar turistas en esta provincia. Y de hecho creemos que con la diversificación que tiene nuestra provincia, cada vez tenemos un mayor motivo para que los cruceristas se fijen en nuestra tierra y concretamente en Motril. Y de ahí, bueno, pues seguiremos trabajando con el puerto, como estamos trabajando a través de diferentes acciones que estamos haciendo a lo largo del año. Y como no, pues también como detectándolo como un producto importante para la provincia de Granada, ya que hemos este año por primera vez en el plan estratégico que ha hecho la provincia de Granada, se ha detectado que el crucero es una de las actividades turísticas importantes y de hecho hay un capítulo específico para el tema de crucero.
Por su parte, la concejal de Comercio del Ayuntamiento de Motril, Susana Peña, ha subrayado el impacto positivo en la ciudad, pues este tipo de escalas contribuyen a dinamizar el comercio local y proyectan la imagen de Motril como un destino atractivo, acogedor y con capacidad para recibir turismo de alto nivel. Susana Peña.
Un crucero con unas 208 personas que visitarán nuestra ciudad, que podrán disfrutar de nuestro comercio, de todo lo que ofrece Motril para estos cruceristas que vienen a disfrutar de nuestra ciudad. Y sobre todo, pues daré la bienvenida, y porque en Motril estamos preparándonos para acoger a estos cruceristas que buscan cosas distintas, buscan comercios tradicionales, buscan iglesias, buscan pequeños museos. Y como no, pues nosotros ofrecemos pues todo lo bueno que tiene nuestra ciudad.
La escala del Club Med 2 en Motril refuerza el posicionamiento del puerto como enclave estratégico dentro de las rutas de cruceros exclusivos en el Mediterráneo. Abierto el plazo para solicitar ayudas al alquiler joven y afectados por el incendio de Peña Escrita en Almuñécar, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Almuñécar ha abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales destinadas al alquiler joven y a los agricultores afectados por el incendio de Peña Escrita, tras la publicación este viernes de las bases en el Boletín Oficial de la provincia. Las solicitudes podrán tramitarse a partir del lunes 27 de abril, tanto de forma telemática como presencial en las oficinas municipales. El consistorio destina un total de 400.000 euros a estas dos líneas de apoyo, tras recibir la autorización de la Junta de Andalucía para su gestión. De este montante, 100.000 euros se destinan a paliar los efectos del incendio registrado en agosto de 2024 en el entorno de Peña Escrita, que afectó a cerca de 600 hectáreas, incluidas unas 160 de cultivos subtropicales. Las ayudas contemplan hasta 3.000 euros por hectárea, con un máximo de 10.000 euros por beneficiario para la recuperación de explotaciones, reposición de cultivos y reparación de sistemas de riego. Por otro lado, se han habilitado 300.000 euros para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes empadronados en el municipio. En este caso, las ayudas podrán alcanzar hasta 200 euros mensuales, con un máximo de 2.400 euros anuales por beneficiario.
Redacción Costa.
La candidatura del PSOE de Granada al Parlamento andaluz se ha comprometido a recuperar todas las especialidades y a reponer todos los profesionales que se han perdido en estos años con Moreno Bonilla en el Hospital de Motril y a devolverle la luz a la dependencia en la provincia. Así lo han manifestado tras participar en un foro sobre sanidad y dependencia en Motril varios integrantes de la candidatura, como por ejemplo la número uno del PSOE al Parlamento Andaluz por Granada, Olga Manzano, también el secretario general del PSOE de Motril, integrante también de esta candidatura, Paco Sánchez Cantalejo, la candidata número 3 en estos comicios, María Ángeles Prieto. Esta última ha asegurado que el próximo 17 de mayo hay que decidir si Moreno Bonilla o la sanidad pública de la costa tropical. Prieto ha lamentado que la atención primaria esté absolutamente destrozada, con citas a 2 y 3 semanas vistas, consultorios cerrados, problemas en los traslados por ambulancia. Frente a ello, ha defendido el compromiso de Montero para que el Hospital de Motril vuelva a ser referente en su categoría y que esté a la cabeza de los hospitales comarcales del país. Es María Ángeles Prieto.
Nos va la vida en defender los servicios públicos. Nos va la vida en defender la sanidad pública. Yo quiero decirle a los motrileños y motrileñas y a la gente de la costa tropical que la situación que están viviendo con los servicios sanitarios es intencionada. Que esto Es así porque Moreno Bonilla y el Partido Popular, la Junta de Andalucía, han querido que sea así. Moreno Bonilla ha tenido más presupuesto que nunca y la sanidad pública tiene más problemas que nunca porque esta era su intención y esta era su hoja de ruta. 4.700 millones a la sanidad privada, 4.700 millones que han saqueado la sanidad pública. Si faltan médicos en Motril, es porque esta es la hoja de ruta del Partido Popular. Prefieren derivar dinero a la privada que contratar profesionales.
No hay que conformarse, esto tiene solución. Así se lo hemos trasladado a las asociaciones de Motril. La sanidad debe ser pública al 100%, basta ya de desviar hasta 4.700 millones a la privada. El PP ha saqueado la pública para enriquecer a unos cuantos, ha apostillado María Ángeles Prieto. El compromiso de María Jesús Montero para recuperar la sanidad pública, dicen los socialistas, pasa por invertir 3.000 millones de euros más cada año para recuperar los 18.000 profesionales que ha despedido Moreno Bonilla, mejorar sus condiciones de trabajo, bajar unas listas de espera que están desbocadas y en las que está perdiendo la salud y la vida la gente, así como situar la cita en atención primaria entre 24 y 48 horas. Estos son los compromisos del PSOE, ha señalado Prieto. Por su parte, el secretario general del PSOE de Motril y candidato número 4 por Granada a las elecciones andaluzas, Francisco Sánchez Cantalejo, ha señalado que la dependencia es uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar y ha recordado que quien tiene que hacer que sea un servicio público efectivo es el gobierno andaluz. Francisco Sánchez Cantalejo.
La política de verdad, la política con mayúscula, la que es útil a los ciudadanos, consiste en escuchar a la gente y en trasladar las necesidades de la gente, los anhelos de la gente, las dificultades de la gente, trasladarla a un papel muy importante, que es el boletín oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA. Y de eso se trata estas elecciones, de elegir a los representantes que van a ir a ese Parlamento para transformar la vida de los ciudadanos.
En materia de dependencia, ha reclamado mayor dignidad para el personal que trabaja en este ámbito y para los usuarios. El PP desde la Junta ha reventado el sistema en la provincia con retrasos de casi 3 años para las revisiones de grado o de casi 2 años para recibir una primera prestación, ha concluido Sánchez Cantalejo. El IES Mediterráneo convierte la Feria del Libro de Granada en su aula de radio.
La escena no es la habitual de un aula, no hay pupitres ni pizarras, pero sí cuaderno, grabadoras y muchas preguntas. Entre casetas repletas de libros, firmas de autores y talleres al aire libre, un grupo de alumnos del IES Mediterráneo ha convertido este viernes la Feria del Libro de Granada en su redacción periodística. Son los integrantes de Radio Mediterráneo, la emisora escolar del centro, que han salido del estudio para hacer periodismo de calle. Acompañados por su profesora de lengua, Leticia Mateos, los estudiantes han asumido el papel de reporteros en una jornada experiencial. Mateos ha explicado a Radio Salobreña que durante toda la mañana ha habido un ambientazo lleno de gente, de actividades, de escritores firmando. Apetece muchísimo venir, ha dicho. La actividad no es casual, forma parte de un proyecto educativo que apuesta desde hace varios cursos por la radio como herramienta pedagógica. Durante semanas, los alumnos han preparado entrevistas, trabajado guiones y aprendido técnicas de grabación y edición. Pero es en escenarios como este donde todo cobra sentido. Están ejerciendo de reporteros, entrevistando y recogiendo impresiones. Es un gusto verlos con el micrófono en la mano, ha señalado Mateos esta mañana. El resultado de esta cobertura no se quedará en la experiencia. Todo el material se transformará en un podcast que se difundirá a través de los canales del centro. Escuchamos a Leticia Mateos esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Los alumnos están ejerciendo el papel de reporteros. Están realizando entrevistas y cubriendo un poco pues los acontecimientos del día de hoy. Están explicando lo que significa venir aquí, explicar un poco qué tipo de actividades, talleres se llevan a cabo, porque de la Feria del Libro pues se llevan a cabo también estas actividades pues de cara también enfocada a los centros escolares. Y entre ellas una de las actividades es esta, justo que ellos sean los propios reporteros que cubran este acontecimiento y un poco que den también su versión. Llevan un tiempo preparándose la entrevista y la verdad que están aquí con su micrófono en mano, grabando, recogiendo impresiones y es un gusto verlo.
Son 18 estudiantes los que han participado en esta salida, muchos de ellos con varios años de experiencia en el taller de radio, otros recién incorporados. Todos comparten algo, motivación, ha dicho satisfecha la profesora de lengua. Para Elena, una de las alumnas, la experiencia tiene algo de descubrimiento. Ha dicho que es muy chulo, se sienten como influencers y ha comentado pues esto entre risas tras entrevistar a editoriales y escritores. Escuchemos a Elena.
Muy chulo, la verdad es que nos sentimos muy emocionados por esta nueva experiencia. Es como tipo muy influencer y esas cosas, y es como, y hemos ido haciendo la entrevista a las editoriales y a los escritores. A una escritora que se llama Maya, pues también nos ha ofrecido libros y hemos comprado unos libros.
Su compañera Adriana ha destacado el salto que supone salir del estudio para poner en práctica todo lo que han aprendido, incluso improvisando. Es Adriana.
Es una cosa pues que se lleva muy bien, porque no es un trabajo tan cansado, es solo entrevistar a gente, cosa que pues a la gente que está aquí nos gusta mucho, y pues entonces lo pasamos muy bien.
No todos lo viven igual. Francisco ha reconocido que el trabajo de calle impone más que el estudio. Tienes los nervios de si te dicen que no, ha admitido. Pero incluso esa tensión forma parte del aprendizaje. Sirve para conocer cómo se trabaja realmente en la radio. Así lo ha dicho también en La Costa en Vivo.
Yo creo que sería mejor en el estudio porque estás más tranquilo y no tienes los nervios de si te dicen que no y las cosas te pueden salir bien. Entonces yo creo que para mí sería mejor en el estudio.
Lucía, por su parte, ha descubierto la cara menos visible del medio. Pensaba que era solo grabar y subirlo, pero hay muchísimo trabajo detrás. Edición, limpieza de sonido, montaje, tareas que ahora adquieren sentido tras la experiencia. La escuchamos.
Sinceramente, pensaba que iba a ser más fácil, por así decirlo, más sencillo. Sin tanta maquinaria, menos trabajo, que era simplemente grabar con un micrófono, ya después meterle una cosilla y subirlo directamente, pero no, realmente tiene mucho trabajo por detrás. Preparación del guión, lo que vaya a decir, lo que hay por detrás, la música.
Más allá del ejercicio periodístico, la jornada también ha sido una puerta abierta a la lectura. Los estudiantes no solo han realizado entrevistas, también han descubierto libros, autores y géneros. La actividad también tiene un impacto en el propio centro. Según los alumnos, sus compañeros siguen con interés cada publicación de la radio escolar, esperando nuevos contenidos. La próxima entrega será precisamente este reportaje sonoro desde la Feria del Libro. Para la profesora Leticia Mateos, iniciativas como esta son clave, ya que la radio escolar es una oportunidad increíble. Se nota que les gusta y que aprenden muchísimo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña, a través de la Concejalía de Mayores, celebrará el próximo jueves 30 de abril una jornada especial con motivo del Día de la Cruz en el barrio de La Loma, en la Santa Cruz. El acto central será una ofrenda floral abierta a vecinos y visitantes a partir de las 5:30 de la tarde, seguida de una fiesta de convivencia amenizada por DJ Moisés Franco, nuestro compañero. La cruz será decorada en esta ocasión con la colaboración de la Asociación de Mujeres Mudesa. La iniciativa busca recuperar la esencia festiva de este enclave del pueblo, que durante décadas fue el centro neurálgico de las cruces de mayo en el municipio. La Cruz de La Loma, más allá de su valor patrimonial, representa un símbolo de identidad para varias generaciones que mantuvieron viva esta tradición, decorando sus calles y compartiendo música, bailes y flores. Desde la organización se subraya la importancia de devolver el protagonismo a este espacio histórico como acto de reconocimiento a la memoria del municipio y especialmente al papel de las personas mayores en la conservación de las costumbres locales. Tras la ofrenda floral, la celebración continuará con un encuentro festivo dirigido al colectivo de mayores, en el que la música servirá como hilo conductor para fomentar la convivencia y evocar recuerdos compartidos. La Concejalía de Mayores ha hecho además un llamamiento a la participación ciudadana, animando especialmente a las vecinas a asistir ataviadas con trajes de flamenca, con el objetivo de recuperar la estética tradicional que caracterizaba estas celebraciones.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Un grupo de mayores del municipio ha partido esta mañana hacia Roquetas de Mar para participar en un viaje de convivencia organizado por la Concejalía de Mayores con motivo de la celebración de las bodas de oro de varias parejas de la localidad durante 2025. La estancia prevista para todo el fin de semana incluye actividades de ocio, descanso y un homenaje especial a quienes cumplen 50 años de matrimonio. El viaje tiene como principales protagonistas a las parejas que alcanzan este año su 50 aniversario de unión, a quienes el ayuntamiento quiere reconocer por toda una vida compartida y su aportación. Junto a ellos también participan otros mayores del municipio, conformando un grupo diverso que comparte el objetivo de disfrutar de unos días de convivencia. Durante su estancia en la costa almeriense, los asistentes participarán en un programa que combinará momentos de relax junto al mar con actividades grupales. El acto central será una cena de gala en honor a las parejas homenajeadas, donde se pondrá en valor la importancia de los vínculos familiares y la experiencia vital de los mayores. La edil de mayores, María Rodríguez, ha subrayado el carácter especial de esta iniciativa, destacando que no es solo un viaje, es un reconocimiento a una generación que lo ha dado todo por nosotros, y ha añadido que el objetivo es que los participantes vivan una experiencia memorable. Esta actividad forma parte del Plan Municipal para fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada, promoviendo espacios de encuentro y socialización entre los mayores. El regreso del grupo está previsto para el domingo por la tarde, tras un fin de semana en el que podrán disfrutar de la gastronomía y el clima característico de la costa de Almería.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Auditorio de la Villa acoge la décima gala del Día Internacional de la Danza con más de 130 participantes.
El principal espacio escénico de la Villa, el Auditorio, va a acoger este sábado, 25 de abril, la décima edición de la gala del Día Internacional de la Danza, organizada una vez más por la Escuela Profesional de Danza de Raquel Aroza. El espectáculo contará con dos pases, a las 5 de la tarde y otro a las 7, y reunirá sobre el escenario a más de 130 alumnos distribuidos en 14 grupos. La gala, que cada año logra llenar el Auditorio, estará dedicada en esta edición exclusivamente a coreografías de estilo moderno. Según ha explicado Aroza, esta decisión responde a la organización de los espectáculos anuales. Hemos querido centrarnos este año en el moderno y dejar el ballet para junio, para facilitar también a los más pequeños el cambio de vestuario. Es Raquel Aroza.
Mañana tenemos una gala llena de moderno, que en junio viene solo la de ballet. Y lo hemos hecho así por el lío de los trajes, ¿no? Porque siempre en junio era, quítate el moderno, póster de ballet. Claro, las más chiquititas y los más chiquititos, pues imagínate. Pues este año lo hemos hecho así. Hemos decidido empezar fuerte con el moderno. La verdad es que mía coreografía solamente hay una. Casi todas son de dos profesoras que tengo, que son dos amores, de Nami Mancera, que es la gran mayoría de las coreografías, y otra coreografía de la señora Rosa Ruiz, que la señora Rosa Ruiz fue una alumna mía que tenía 4 añitos y a día de hoy tiene la misma titulación que yo.
Como ha dicho Aroza, el montaje incluirá coreografías firmadas principalmente por las profesoras Nami Mancera y Rosa Ruiz, esta última antigua alumna de la escuela que hoy ejerce como docente. Para la directora, este hecho representa uno de los mayores orgullos, al ver cómo alumnas que comenzaron desde pequeñas han terminado dedicándose profesionalmente a la danza. Uno de los momentos más esperados será la actuación mañana del grupo Superwoman, formado por adultos, en su mayoría padres y madres, que vuelven este año con una participación ampliada. Es un grupo que viene muy fuerte, ha dicho Aroza, con una energía increíble. El evento reunirá a bailarines de todas las edades en una muestra que pone de relieve el crecimiento de la escuela y el nivel alcanzado por sus alumnos. La directora ha destacado también el valor formativo de estas galas, ya que ayudan a los participantes a superar la timidez sobre el escenario. En cuanto a la asistencia, aún quedan algunas entradas disponibles, especialmente para el pase de las 5, mientras que para el de las 7 está prácticamente todo completo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Salón de Actos del Colegio Luis Pastor acogerá mañana, en horario de mañana, el 5º Encuentro de Familias de Atención Temprana, organizado por APROSMO y el Centro de Atención Infantil Temprana, el CAIT. La jornada contará con la participación de unas 60 personas inscritas y la intervención de la psicóloga clínica Gloria Roldán Maldonado. El encuentro, que comenzará a las 10:30 de la mañana con la recepción de las familias, se desarrollará a lo largo de toda la mañana con un programa centrado en la convivencia, la formación y el intercambio de experiencias. La actividad principal será una charla participativa a cargo de la especialista invitada, donde las familias podrán plantear dudas e inquietudes. La directora de APROSMO, María Angustias Aporta, ha explicado que el objetivo fundamental de esta iniciativa es acercar a las familias y crear una red de apoyo donde puedan compartir experiencias y convivir, subrayando la importancia de estos espacios para quienes atraviesan situaciones complejas. Es María Angustias Aporta.
Pues una vez más, nuestro objetivo es pues acercar a la familia, crear una red social entre ellos para que compartan en este día, convivan, intercambien experiencias y sobre todo desarrollar esa red de apoyo tan necesaria en situaciones como las que se encuentran muchas familias. Pasaremos después a lo que es pues, un pequeño ágape que vamos a hacer aquí, donde ya finalizaremos con ese, culminando ese objetivo, que es pues que intercambien experiencias entre ellos, con los profesionales, con la ponente incluso, y ahí pues bueno, de manera más distendida puedan conversar.
Aporta ha destacado que una de las principales preocupaciones de las familias es la incertidumbre sobre la evolución de sus hijos. No hay una respuesta única, cada niño evoluciona de forma diferente, ha señalado, insistiendo en la importancia de centrarse en el presente. Bajo el lema Pequeños Pasos, Grandes Fortalezas, el encuentro pone el foco en el trabajo diario y progresivo. Asimismo, la directora ha incidido en la necesidad de coordinación entre familias y profesionales, tanto del ámbito sanitario como educativo, para avanzar en una misma dirección y favorecer el desarrollo de los menores. Este encuentro se consolida como un espacio de referencia para el apoyo mutuo y la formación de las familias vinculadas a la atención temprana, reforzando la importancia del trabajo conjunto y la creación de redes sociales de acompañamiento.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Motril acogerá el 29 y 30 de mayo los eventos musicales 90s y 2000 y Qué Lío Crazy Party.
La Plaza de Toros de Motril será el escenario los días 29 y 30 de mayo de dos grandes eventos musicales, 90 y 2000 y Qué Lío Crazy Party, que reunirán a artistas de talla mundial. El concejal de Juventud, Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, ha presentado esta doble cita junto a representantes de las productoras organizadoras, destacando el compromiso municipal con la dinamización de la ciudad a través de iniciativas que atraen grandes espectáculos e inversores. El primero de los eventos será Qué Lío Crazy Party, que se celebrará el viernes 29 de mayo a partir de las 9 de la noche con una propuesta centrada en la música urbana, comercial y reggaetón. El cartel incluye nombres como Kiko Rivera, DJ Baldi, Dani BPM, Robert Moore, Yasiris y Mala Santa, en un espectáculo que va a combinar música, animación y efectos visuales. Al día siguiente, el sábado día 30 de mayo, desde las 5, será el turno de 90 y 2000, un evento enfocado en los grandes éxitos dance de los años 90 y 2000. Sobre el escenario estarán artistas internacionales como Didi, John Weasley o Jerry Daly, junto a DJs nacionales como Javi Boss, Vicente Ferrer o Luis DJ. Ambos eventos contarán con una producción de gran formato, incluyendo un mega escenario, espectáculos láser, efectos especiales, zona de merchandising y food truck. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de plataformas online.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Parque El Majuelo acogerá este sábado a partir de las 4 una jornada solidaria en apoyo al pueblo palestino organizada por la Plataforma Cívica por Gaza. El evento ha previsto actividades culturales, talleres y actuaciones musicales con el objetivo de recaudar fondos para la UNWA, dependiente de la ONU, y visibilizar la situación que se vive en la región. La iniciativa es una cita abierta a toda la ciudadanía e incluirá un amplio programa de actividades, entre las que destacan un taller de bordado tradicional palestino Tatris, un mercadillo solidario, recitales de poesía, talleres de origami y actuaciones musicales en directo, entre ellas la del artista Juanma Alaminos. Uno de los ejes centrales de la jornada será la exposición Palestina bajo la mirada de los niños, una muestra de dibujos realizados por menores palestinos de entre 6 y 14 años que viven en campos de refugiados y que ya se expuso en septiembre en La Herradura. A través de sus obras, los niños reflejan su vida cotidiana marcada por el conflicto, convirtiendo el arte en una vía de expresión emocional y resistencia. Según ha explicado Rosario Pineda, una de las organizadoras, el objetivo principal de la jornada es que no se nos olvide lo que está pasando y continuar generando conciencia social sobre la situación en Palestina. Además, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para recaudar fondos y seguir apoyando a organizaciones que trabajan sobre el terreno. Es Rosario Pineda.
Ese es el objetivo, que no se nos olvide lo que está pasando allí. Bueno, intenta recaudar algunos fondos para la UNRWA, que es una organización que sigue protegiendo la vida ahí y está contra la violencia, contra la impunidad, contra la destrucción del derecho internacional y contra la no destrucción del derecho internacional, y en ello estamos.
Pineda también ha destacado el carácter cultural del evento, señalando que se busca poner en valor las tradiciones palestinas como forma de preservar su identidad. Desde la organización insisten en la necesidad de mantener la atención sobre el conflicto pese al desgaste informativo, apelando a la responsabilidad colectiva de seguir informando y colaborando. Ya nos metemos en la agenda cultural de Salobreña para estos próximos días que pasan esta noche por la obra teatral. Hoy no estrenamos, que llega de la mano del programa Platea al Auditorio Villa de Salobreña. Será a las 21 horas, con entrada anticipada a 15 euros 20 en taquilla y con descuento con la tarjeta TEC. Y tenemos mañana sábado la décima gala del Día Internacional de la Danza, de la mano de la Escuela Profesional de Raquel Arosa, que tiene lugar en el Auditorio de la Villa, en doble función, a las 5 y a las 7 de la tarde. Vamos con más actividades que tenemos. Ya lo hemos comentado, el taller de concienciación ambiental, derechos y deberes de la ciudadanía en la prevención de incendios forestales, tiene lugar el próximo lunes a las 5 de la tarde en la sala de seminarios del ayuntamiento. Y para el martes está prevista la llegada de la Carpa de la Salud a la avenida Federico García Lorca, número 6, de la mano del Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Granada, con diversos servicios sanitarios para todos los que pasen por allí. Hasta aquí la agenda de Salobreña. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado no vamos a tener aquí en la costa aviso amarillo por lluvias y por tormentas como el que tenemos activo en estos momentos. En el conjunto de la provincia se esperan cielos muy nubosos con chubascos ocasionales más intensos y probables en las sierras durante la tarde, sin descartar que sean localmente fuertes y vayan acompañados de tormentas. Temperaturas con pocos cambios, vientos flojos variables. La máxima aquí en el litoral granadino será de 21 grados, la mínima de 15. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con Marcus Time. Gracias por la atención. Tengan un gran fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.